Bueno, fue una reunión muy positiva, nos vamos muy satisfechos. Es la primera visita que le hacemos al doctor Gómez después de que se hiciera cargo de la Fiscalía General de la Nación, a los efectos de darle continuidad a una muy buena relación institucional que INAU y Fiscalía mantienen desde hace mucho tiempo, que nosotros mismos manteníamos con el fiscal Díaz con anterioridad, y que es absolutamente esencial en lo que tiene que ver precisamente con la necesidad de que los dos organismos colaboren desde la interinstitucionalidad y se complementen en aquellos aspectos que en lo que concierne al INAU son fundamentales, la prevención y la protección de los derechos de niños y adolescentes cuando se ven expuestos a situaciones de violencia, de abuso, de explotación sexual que se judicializan y en función de los cuales la Fiscalía debe actuar, debe indagar y el INAU debe colaborar con ella a los efectos de proteger a las víctimas y a los efectos de identificar a los culpables. En ese sentido, en el marco de la Unidad de Víctimas y Testigos, se viene realizando un trabajo muy productivo, muy positivo, donde venimos mejorando los registros, la eficacia, la eficiencia, y de todo eso hablamos con el doctor Gómez a los efectos, por lo tanto, de consolidar esto y de mejorarlo en la medida de lo posible. En lo que tiene que ver con algunos casos concretos, también estuvieron arriba de la mesa situaciones en algunos departamentos que todavía están siendo motivo de indagación judicial y todavía no ha habido pronunciamiento de los fiscales que estuvimos repasando juntos y que seguramente obedecen a la circunstancia que por supuesto los fiscales investigan, indagan, pero no pueden tomar decisiones ni pedir formalizaciones hasta que no reúnan todos los elementos. Desde el INAU hay algunos de esos casos que por supuesto nos preocupan porque tenemos determinados elementos que notoriamente conducen a cuadros de violencia familiar o de abuso sexual. Hay situaciones, en algunos casos también vinculados con el tema de la explotación, y todo eso vamos a seguirlo trabajando de consuno, sin perjuicio de lo cual también asumimos el compromiso con el doctor Gómez de continuar en algo que a la Fiscalía le ha preocupado mucho y creo que le ha preocupado con razón, que es la necesidad de judicializar, sobre todo en los casos de explotación sexual, aquellas situaciones que acontecen en las cuales a través del CONAPES, INAU reúne y recoge determinadas evidencias o determinados indicios. Y bueno, y es necesario que cuando eso ocurre, nos lo ha reclamado la Fiscalía y es verdad, bueno, eso se ponga en conocimiento de la justicia. Todo eso estuvo sobre la mesa, hicimos un repaso general a ese respecto y vamos a seguir trabajando sobre esa base de aquí por delante.
¿Cuántos casos se están siguiendo hoy entre las que se están coordinando entre la Fiscalía y el INAU?
Bueno, yo le diría que en todos los casos que se registran de explotación sexual o de violencia en sentido amplio, hay una participación de los dos organismos. En el caso de explotación sexual, y repasábamos los números también con el doctor Gómez, CONAPES lleva registrados 440 casos en el presente año 2021, que cuidado, no es que todos se hayan iniciado en este año, son casos que se vienen trabajando en ellos de los años anteriores. De ellos sí hay 102 que iniciaron o que se constataron y se empezaron a trabajar en el año 2021 que está corriendo. El tema es que precisamente allí el esfuerzo que estamos haciendo es por involucrar rápidamente a la Fiscalía y creo que es una discusión interna que yo mismo me he tomado el trabajo de librar hacia adentro del sistema INAU y hacia adentro del sistema CONAPES y en algún sentido venimos registrando resultados positivos porque ya más de la mitad largamente de los casos que se vienen atendiendo están en conocimiento de los fiscales, están judicializados, se está trabajando sobre ellos y sobre muchos, por supuesto, ya se han tomado medidas y ya se ha, por lo tanto, actuado desde el sistema de justicia. En lo que tiene que ver con los casos de violencia, no todos configuran delito o necesariamente conducirían a una consecuencia judicial o penal, pero sí muchos de ellos, sobre todo los que tienen que ver con abuso sexual fundamentalmente. Y en ese sentido, bueno, ustedes saben que hace pocos días en el ámbito del CIPIAP presentamos las cifras del primer semestre que registran un crecimiento de los casos de violencia significativo, de más de 3.900 casos que se están atendiendo a lo largo del actual año 2021, de los cuales 1.300 y tanto, casi 1.400, son casos nuevos que se registraron y que por lo tanto ingresaron al sistema en el año que está corriendo.
Más allá de la coordinación entre los dos organismos, ¿qué elementos en la práctica harían falta para mejorar este sistema de atención a las víctimas? Estoy hablando de recursos humanos, recursos financieros.
Yo creo que acá hay un gran desafío que tenemos por delante, que es proyectar el sistema interinstitucional, el sistema integral que representa el CIPIAB, dando un paso más en lo que tiene que ver con la reparación del daño. El CIPIAP actúa muy bien y actuamos muy bien con la Fiscalía y actuamos muy bien con los demás organismos, con ACE, con ANEP, con el Ministerio de Desarrollo Social, en lo que tiene que ver con la constatación del problema, con la contención de la víctima y con la identificación de los culpables y la colaboración con la Fiscalía, como yo decía recién. Ahora hay un aspecto adicional que tenemos que desarrollar intensamente, que es, repito, trabajar con ese niño y ese adolescente que ha sido víctima de la violencia en la etapa posterior, no en la inmediatamente posterior, en un protocolo o en una guía de actuación que nos debe conducir a hacerle el seguimiento a esa víctima durante un periodo bastante más prolongado. Con la Fiscalía, lo hablábamos con el doctor Gómez, tenemos una muy buena experiencia que está en marcha, lo hemos hablado con ustedes, que es la que se vincula con el feminicidio íntimo, es decir, la atención de aquellos niños y niñas que son víctimas ellos también de femicidio, porque son hijos de madres que han sido asesinadas por sus padres o por sus referentes adultos masculinos, y que bueno, y que obviamente sufren el tremendo impacto de esa circunstancia, y no lo sufren solo en el mismo momento de los hechos, lo sufren durante periodos prolongados, o mejor dicho, lo sufren prácticamente que para siempre, y hay que trabajar en cuanto a la restauración de esa situación, o hay que trabajar en cuanto al acompañamiento de esa víctima en las etapas sucesivas, cuando ese niño vuelve al sistema educativo, cuando vuelve a clase, cuando vuelve a la escuela. Es decir, no alcanza con que demos la respuesta inmediata en el momento en que el episodio se produce, es noticia, se divulga a través de los medios de comunicación y después de ese niño nos olvidamos. Con la Facultad de Psicología, con la Fiscalía General de la Nación, venimos haciendo un trabajo muy interesante, también lo hablamos con el doctor Gómez, que creo que marca un camino de el tipo de o el estilo de soluciones que tenemos o de valor que tenemos que ir agregándole al sistema en un fenómeno que es complejo y que además crece de manera permanente.
A eso me refiero con la pregunta, ¿son suficientes los recursos humanos y financieros para afrontar esta tarea?
Bueno, mire, probablemente nunca sean suficientes, pero sin ninguna duda lo que tenemos es lo que hay y no es poco. Creo que además tenemos, digamos, una gestión que hay que valorarla en cuanto a su mejora desde el punto de vista del registro, desde el punto de vista de la constatación de un fenómeno que de pronto antes se hablaba menos y se divulgaba poco por la sencilla razón de que no se trabajaba desde la interinstitucionalidad y tampoco se llevaban registros fiables. Hoy el CIPIAP lo que permite, entre otras cosas, es eso, es conocer el fenómeno de manera más concreta, de manera más palmaria y por lo tanto poder enfrentarnos a él en toda la gravedad y la crueldad que representa para después, por lo tanto, a partir de allí poder empezar a actuar. Desde luego que con relación a los niños hay una condición fundamental, que eso está más allá de la relación con la Fiscalía, que es la presencia en territorio. Nosotros estamos intentando extender el Estado hacia los territorios todo lo que podamos. La ampliación del plan CAIF que se aprobó en la rendición de cuentas tiene directamente que ver con eso, porque muchas veces la forma de registrar o de constatar la violencia familiar contra los niños, que es un fenómeno que se da puertas adentro del hogar, es detectando los rasgos o los signos de violencia física, de violencia emocional en un niño cuando vuelve al CAIF o cuando va al club de niños. Es decir, allí los equipos técnicos advierten esa circunstancia y eso desencadena los protocolos, los procedimientos, es decir, en todo caso genera las alertas para advertir que ahí hay una situación de violencia que hace que el sistema, por lo tanto, actúe de manera irremediable y pronta.
Dola, aprovechando su presencia aquí, teniendo en cuenta ahora el aumento de casos de COVID en niños, ¿cómo se están manejando los CAIF? ¿Cuál es la situación actual?
Bueno, con relación al departamento de La Valleja, debo decir que tuvimos un caso positivo el día de ayer, que desencadenó protocolos, que obligó por lo tanto a realizar el aislamiento de niños y de trabajadores, nos llevó a la necesidad de suspender la actividad en los centros de tiempo parcial, en el CAPI, que es el Centro de Primera Infancia de gestión oficial, y por lo tanto reforzar la atención en los centros de 24 horas, en las residencias, porque algunos trabajadores quedaron cuarentenados. O sea que en algún sentido esta situación que se está viviendo, este coletazo que se ha dado en el departamento de La Valleja, o ese foco, no sé cómo catalogarlo, que ha sido noticia en el día de hoy, generó ese coletazo en INAU, que está absolutamente controlado, que por supuesto está absolutamente dominado, pero que obviamente nos ha obligado, por lo tanto, a tomar estas medidas y en ese sentido estamos actuando.
¿De cuántas personas dijo que estamos hablando?
Estamos hablando de un chico que dio positivo en el día de ayer y bueno, y eso desencadenó, por lo tanto, las cuarentenas, como todos sabemos, tanto de trabajadores como de niños en el departamento de La Valleja.
¿Es el único caso a nivel nacional?
No, tenemos más casos. Yo hablé con la directora de Espacio Salud en el día de ayer y entre servicios oficiales y centros CAIF y servicios por convenio, estamos hablando de más de 30 casos en todo el país, pero absolutamente dispersos, aislados y que no han generado en otros territorios mayores dificultades ni situaciones vinculadas con cuarentenas o aislamientos que distorsionen los servicios o cosas por el estilo.
Y de forma preventiva, teniendo en cuenta el aumento de casos en niños, ¿están trabajando algún protocolo extra o algún refuerzo para evitar que aparezcan más casos?
No de momento, los protocolos están vigentes, trabajamos y actuamos con el Ministerio de Salud Pública en forma continua y constante, y en ese sentido la situación es de tranquilidad y por supuesto que está absolutamente controlada y dominada. Se dio esta situación en La Valleja, pero repito, está dentro de lo previsible, de lo posible, no genera ningún tipo de alarma. Obviamente obligó, sí, repito, a reforzar determinados servicios porque algunos trabajadores quedaron cuarentenados y por eso se suspendió la actividad en los centros de tiempo parcial, pero fundamentalmente no como medida preventiva desde el punto de vista sanitario, sino como medida de reforzar con los recursos humanos de esos centros de tiempo parcial, los centros de tiempo completo y las residencias de 24 horas.